7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna, contando noticias en esta tarde. El Vaticano reconoce en un acuerdo al Estado palestino. Enseguida detallamos en la ronda de corresponsales COPE, es una de las noticias de este día. Aquí en España, sexta jornada de campaña electoral para las elecciones del 24 de mayo, autonómicas y municipales. El Partido Popular dice que el expresidente Aznar va a ser de gran ayuda para recuperar a los votantes tradicionales del Partido Popular que puedan estar descontentos, Marta Ruiz.
Mientras, fuentes de la dirección del Partido Popular defienden que Rajoy se siga centrando en la economía en esta campaña. Ayer se estrenó Aznar, que participará en 5 mítines. El expresidente pedía la vuelta a casa de los desanimados con los populares. Reclamaba también que quien de verdad quiera votar al PP, que lo haga sin mirar a otras opciones. En la misma línea se ha expresado hoy la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Porque votar a Ciudadanos no es votar al Partido Popular con condiciones. Votar a Ciudadanos puede ser votar a Podemos con condiciones. Que no nos engañen. Y si queremos que gobierne el Partido Popular, los experimentos con gaseosa. Si queremos que gobierne el Partido Popular, hay que votar al Partido Popular.
Mientras el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un mitin en Granada, ha pedido de nuevo a Ciudadanos y a Podemos que dejen de hacer seguidismo del PP en Andalucía.
La Dirección General de Tráfico recaudó casi 130 millones de euros en multas con los radares en 2014.
Un 4% más que el año anterior. Andalucía es la comunidad autónoma cuyos conductores aportaron más a las arcas del Estado por exceso de velocidad, seguida de las dos Castillas y Madrid.
Los jóvenes españoles apuntan al acoso como el principal riesgo de las redes sociales.
Y casi la mitad reconoce haber sentido dependencia de Facebook, Twitter o Instagram, según un estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud. Mónica Danez.
Los jóvenes no son ingenuos a la hora de utilizar las redes sociales. Saben que en estos foros se miente, se engaña, se pierde intimidad, se controla y se desvirtúan las relaciones interpersonales, pero están dispuestos a pagar este precio para poder pertenecer al grupo. Eusebio Mejías es director de este estudio.
Te da oportunidades diferentes, te da oportunidades nuevas, potencia cosas que con el cara a cara no tienes, son un magnífico vehículo, te dicen, para consolidar relaciones.
Saben que la red es peligrosa. 6 de cada 10 asegura que el acoso o el ciberbullying se da con más frecuencia de lo que se dice. En este selfie, 9 de cada 10 jóvenes niega ser dependiente de las redes sociales, aunque más de la mitad reconoce que en algún momento han necesitado desconectarse de ellas por saturación. Además, usan internet para buscar información, divertirse y espiar perfiles, y solo 2 de cada 10 participa en foros o tiene un blog.
Sí. El 65% de los jóvenes de entre 16 y 20 años considera que es algo excesivo el tiempo que pasa navegando en internet.
Sepa también que la activista provida estadounidense Abby Johnson mantiene hasta ahora un encuentro en Madrid con representantes de las principales entidades provida en España.
Con ella ha hablado nuestra compañera Carmela Valle.
Abby Johnson pasó de dirigir uno de los mayores centros abortistas de Texas a ponerse al frente de una organización que defiende la vida y que en los últimos 3 años ha permitido que 154 trabajadores de centros abortistas dejen la industria y se integren en el movimiento provida. Para ella es evidente que ante todo prima el derecho a la vida, digan lo que digan las leyes de cada país.
Si hubiera una ley en España que, pongamos por caso, hiciera legal llevar a los niños de 2 años a una clínica para que allí los mataran, la gente chillaría alto y claro que eso está mal, que es brutal, y lucharía por el derecho a vivir de ese niño.
Invitada por Hazte Oír en su viaje a España, ha pedido valentía para defender la vida ante la apatía que impera en Occidente y está convencida de que acabará siendo evidente para todos que el bebé es igual antes que después de nacer.
Hoy hemos sabido que españolas e italianas son las europeas que más retrasan la maternidad. Tienen su primer hijo cumplidos los 30 años, según datos de Eurostat.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La Santa Sede reconoce oficialmente el Estado de Palestina y así lo va a plasmar en un acuerdo bilateral que se firmará en los próximos días. Se trata de un gesto político. El contenido no varía demasiado, cuentan a la COPE fuentes vaticanas, porque de hecho hace años en el Vaticano se habla de Estado palestino. El Papa Francisco en su viaje a Tierra Santa, por ejemplo, o en la oración por la paz que convocó en los jardines vaticanos, hablaba así de Mahmoud Abbas. Ahora lo que se hace es poner por escrito estas palabras e impulsar la solución de los dos estados, es decir, una Palestina independiente y soberana. El sábado, de hecho, el Papa recibe al presidente palestino, Mahmoud Abbas. Hoy, de momento, la protagonista aquí ha sido la Virgen de Fátima. A ella se ha encomendado el Papa esta mañana en la Audiencia General. Y en Italia, La polémica está servida. Ha muerto una enfermera de 46 años al hacerse una blefaroplastia en una clínica privada de Milán. O sea, estirarse el párpado.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
En Alemania, nuevo escándalo político. Esta vez afecta a la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, que suena además como sucesora de Merkel. El diario Bild la acusa de haber manipulado un informe interno, concretamente el prefacio, en el que se mencionaban expresamente las deficiencias técnicas de los fusiles G-36, con graves problemas de puntería y adquiridos en 2005 por el ejército alemán. La oposición está organizando ya la creación de una comisión de investigación. Mientras tanto, la canciller Merkel ha recibido hoy al presidente ucraniano, Poroshenko, y ambos han coincidido en la urgencia de verificar un alto el fuego real y en el intercambio de prisioneros. Poroshenko dice que hay más de 30 soldados de su ejército en manos rusas y ha exigido su inmediata liberación. Y en la vecina Viena, aquí es también la imagen del día, se han presentado hoy 29 semáforos homosexuales que han sustituido a los de siempre en varias céntricas avenidas. En lugar del muñeco verde o rojo figuran parejas de muñecos o de muñecas, dados de la mano y con corazoncitos. Las autoridades dicen que mejorará la tolerancia y la seguridad vial porque creen que los peatones se fijarán más ahora en los semáforos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
A esta hora es noticia el príncipe Carlos. Esta tarde se han publicado 27 cartas que escribió hace una década a responsables de ministerios tras una larga campaña del diario The Guardian para que salieran a la luz. Clarence House ha advertido que este hecho inhibirá al príncipe de Gales en su capacidad para expresar sus preocupaciones. En el contenido de una de esas misivas, el príncipe Carlos aseguraba que a las Fuerzas Armadas se les está pidiendo que hicieran un trabajo desafiante sin los recursos necesarios. Además, espera que el premier británico David Cameron anuncie nuevos poderes para luchar contra la radicalización, como nuevas reglas de inmigración, cierre de locales usados por extremistas y otras medidas que fueron propuestas antes de las elecciones, pero que no contaron con el respaldo de los socios de gobierno liberal-demócratas. Y hoy hemos sabido que el Partido Laborista elegirá a su nuevo líder a mediados de septiembre. Hoy ha hecho pública su candidatura Andy Burnham por portavoz de Sanidad y favorito en las encuestas.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El exceso de velocidad parece ser la causa del descarrilamiento de un tren en Filadelfia que ha causado la muerte a 7 personas y más de 150 heridos, 8 de ellos en estado crítico. El tren unía Washington con Nueva York y al parecer tomó una curva en las proximidades de la estación de Filadelfia a más de 160 kilómetros por hora, cuando la velocidad estipulada es la mitad, 80 kilómetros por hora. El tráfico ferroviario en el corredor noroeste de los Estados Unidos, entre Washington y Boston, se encuentra todavía cerrado al tráfico. Este es el noveno descarrilamiento de un tren en los Estados Unidos desde el inicio de este 2015. Un jurado de 12 personas tiene en sus manos desde hoy la vida de Dojar Tarsnayev, declarado culpable del atentado en la línea de meta de la Maratón de Boston. Solo una decisión unánime del jurado condenaría al menor de los hermanos Tarsnayev a la pena de muerte. La falta de acuerdo del jurado significaría una pena de cadena perpetua. Y sin la presencia del rey de Arabia Saudí, comienza hoy en Washington la reunión del presidente Obama con los líderes de los países que forman el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. En la reunión, que se prolongará mañana en la residencia de Camp David, se abordará fundamentalmente la negociación sobre el programa nuclear de Irán.
Y terminamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
La ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, corrige un poco el tiro y afirma que estudia recuperar el latín y el griego que había suprimido en su reforma de la enseñanza secundaria y que había generado fuertes protestas. Buena noticia, el crecimiento económico de Francia ha sido superior a lo esperado en el primer trimestre, un 0,6% que, según el ministro de Economía, Michel Sapin, permitirá a final de año poder crear empleo. Y François Hollande, que quiere reservar su vida privada, tiene que contar con un condensado de portadas dedicadas a sus mujeres. A la última de Ségolène Royal en el Lobs, llamándola la vicepresidenta por el poder que ha adquirido desde que Valérie Thierweiler se fue y ella pudo acceder al gobierno, se une hoy la de Le Parisien con Valérie Thierweiler, que da una entrevista para hablar del gusto sin freno por el poder que tiene la pareja Hollande y Royal, y L'Express dedica su portada a la actual mujer, la misteriosa Julie Gayet, dice, su carrera, su influencia y sus negocios.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sabemos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Hoy también se habla de fútbol, del partido de Champions entre el Real Madrid y la Juventus, pero también de la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. En cope.es preguntamos si la campaña electoral tiene alguna influencia en sus votos. A esta hora, el 41% de los oyentes opina que sí, frente al 59% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Javier dice: para nada. Además, no entiendo el sentido de los mítines a los que solo acuden los convencidos. Y en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta: escasa o ninguna, es preferible tener decidido el voto antes.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora hablamos con el director de la revista Cuba, Jorge Alcalde, de la vida en general, de Ciencia y la Salud. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este calor va a desintegrar a Pirlo, el del Juventus, ¿no?
Bueno, pues...
Para la edad que tiene, que es la nuestra, más o menos.
No vendrá mal, un poquito. Sí. Se desintegra un poquito. Sí. ¿No?
Va a tener que beber... Hay que beber agua. Hay que
hidratarse mucho. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. De hecho, a lo mejor hoy se tienen que hidratar más de lo habitual los jugadores de fútbol.
Sí.
Los que estén ahora dentro de un ratito en el Bernabéu sufriendo temperaturas impropias para este momento del año,
sí,
pero no anormales, que la naturaleza es así, que tampoco nos volvamos locos. Que horas de calor ha habido toda la vida.
Hay que beber agua.
Beber agua, hidratarse.
Eso es. Uh-huh. Tú lo que quieres es que no les den agua a los de la Juventus.
Bueno,
en el fondo estoy pensando eso.
Que den un poquito menos.
Un poquito menos. Oye, un equipo de investigadores, investigadoras españolas, perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha anunciado hoy un hallazgo espectacular, ¿no? Sí. La lucha contra el cáncer. ¿Por qué es espectacular? ¿Qué hallazgo es?
Pues porque abre una nueva estrategia terapéutica que hasta ahora no tenían al alcance los investigadores y que consiste en hacer que las células cancerosas dejen de ser inmortales. Uno de los problemas principales para atajar cualquier tipo de cáncer es que las células tumorales no les pasa como el resto de las células, que de manera natural se terminan muriendo.
Sí.
Las células de nuestro cuerpo, los billones de células que tenemos, se regeneran periódicamente, unas cuantas decenas de veces a lo largo de nuestra vida, y lo hacen dividiéndose. Al dividirse, lo que ocurre es que el ADN que está en nuestras células, todo nuestro código genético en cada una de las células, se fotocopia, para entendernos, se divide en dos y se generan unas células regeneradas, nuevas. Cada vez que este ADN se fotocopia, por desgracia no se puede fotocopiar por completo. Hay un pequeño fallo en la copia y ese fallo deriva, entre otras cosas, en que los límites de los cromosomas, los extremos de los cromosomas, que los científicos llaman telómeros, no terminan de copiarse íntegramente. En cada división, los telómeros se van acortando un poquito. Esto en las células normales, en las células sanas. De manera que los telómeros llegan a un momento en que es demasiado corto, la célula no está protegida por los telómeros, el ADN no está protegido, la célula envejece, se convierte en tóxica y es desechada por el organismo. Y así es como envejecen las células, como mueren las células, y como nosotros también envejecemos y morimos poco a poco. Bueno, pues las células cancerosas no les pasa esto. Sus telómeros están protegidos y por mucho que se dividan, por mucho que proliferen, no se acortan tanto y por eso no mueren de manera natural. Un cáncer solo muere cuando lo atacamos mediante medicamentos muy agresivos o cuando la persona que lo tiene deja de existir. Bueno, pues ahora, por primera vez, las científicas del CNIO han conseguido que esos telómeros del cáncer también se acorten, que también se vayan haciendo cada vez más chiquititos y, por lo tanto, la célula cancerosa ya no sea inmortal, sea tan mortal como cualquiera de las células. Lo han conseguido atacando a una proteína en concreto que está en estos telómeros, está en la parte del ADN que configura estos telómeros, inhibiendo esta proteína mediante dos modos. Una, con modificación genética, se han hecho en ratones, han generado ratones que no tienen el gen que produce esa proteína, es decir, le han quitado el escudo a sus telómeros y las pueden atacar. Y dos, mediante química, mediante sustancias químicas que inhiben esa proteína, que además son sustancias químicas que pertenecen a este centro, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Dime una cosa, ¿en la práctica esto qué supone?
En la práctica supone que ya está este centro trabajando en encontrar apoyos de la industria farmacéutica para que estas sustancias que ellos han patentado se puedan convertir, esperemos que pronto, en cuestión de años todavía, por desgracia, pero pronto, en un fármaco. Es decir, que podamos tener un nuevo fármaco para combatir el cáncer. Ya no tendremos los habituales solo, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. Una nueva estrategia, una ventana nueva, que será el acortamiento de los telómeros de estas células, es decir, convertir a las células cancerosas, que hasta hoy se suponía que eran inmortales, en células mortales como cualquier otra.
Pues felicidades a este equipo de investigadoras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Por supuesto que sí, hay que festejarlo. Es una magnífica noticia. Otra más, que nos da tiempo, querido Carlos.
Carlos, preguntaremos a Carlos lo que quiera, pero
Jorge,
si quiere te cuento lo que te decía.
Jorge. ¿Por qué están preocupados los enólogos? ¿Qué está pasando con la maduración de las uvas?
Bueno, es que fíjate que los cambios de temperatura, el aumento de las temperaturas, hace que la maduración de las uvas se produzca de una manera un poco diferente y se generen más azúcares en el momento de la vendimia. Estos azúcares lo que hacen es generar vino con mayor gradación alcohólica. Los vinos que hoy se cosechan, que hoy se producen, tienen un par de grados más de los que se producían hace unas décadas. Y esto no les gusta a los enólogos porque el alcohol, aunque es necesario para el producto vino como tal, genera algunas cualidades organolépticas, sabor, olor, que distorsionan su producto si es en exceso. Bueno, pues un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha conseguido generar levaduras que no producen tantas azúcares porque las respiran. Las consumen en el proceso de maduración de la uva y por lo tanto luego no fermentan y no producen tanto alcohol. Más alcohol en la uva significa generalmente más azúcar en la uva significa más alcohol en el vino. Hasta ahora, para evitar este proceso que tiene que ver con el aumento de las temperaturas, lo que se hacía era quitar el alcohol directamente del producto o quitar los azúcares de la uva una vez vendimiada. Pero al producirse esto se generaba un perjuicio en el sabor y en el olor del producto. Era muy agresivo. Este nuevo sistema lo que hace es, de manera natural, con levaduras modificadas genéticamente, conseguir que esas azúcares sean respiradas y el alcohol no llegue al producto final.
Oye, Jorge, te voy a dar un dato. El aeropuerto de Lanzarote, hablando de máximas temperaturas, ha marcado esta tarde a las 5 el municipio de San Bartolomé, donde está el aeropuerto de Lanzarote, 42,4 grados.
Qué barbaridad. Con el buen vino que se hace también en Lanzarote, 42, se verá también afectado por esto.
42,4. Sí. Jorge Alcalde, y ese es su nombre y su apellido, director de la revista Cuo. Que te vaya bien, amigo. Hasta el próximo día.
Pablo.
Aquí está Munilla, Luis, porque tú eres Luis, ¿no?
Sí, pero puedes llamarme.
A ver, espera, no te vayas a marcar
si
a ti. No. Un consejo para seguir el partido de la Champions, Luis.
Bueno, Juan Pablo, que esto está a punto de empezar, que el Real Madrid no puede dar la primera final Barça-Madrid de la historia de la Champions, y los ánimos están calentitos, así que, evidentemente, nada mejor que una buena Heineken, y bien fría, además, para apaciguar los calores. Y mientras los oyentes se toman su Heineken, que aprovechen para contarnos cómo han preparado ellos esta semifinal. Es tan fácil como escribir un tuit con el hashtag #TeoríasChampionDeMatch. Almohadilla, teorías, champion de match. Ahí nos cuentan cómo preparan el partido y solamente por eso tendrán la opción de ir a ver con un acompañante la gran final de la Champions en Ibiza con Heineken.
A las 8 y 5 hay tiempo de juego. Sigue la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.